Quisiera que abran sus Biblias en el libro de Hebreos, en el capítulo 7. Epístola a los Hebreos, capítulo 7. Usar esta porción de la palabra para meditar en la obra de Cristo a nuestro favor. Versículo 11 hasta el final del capítulo. Hebreos 7:11. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec, y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar. Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. Pues se da testimonio de él: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia, pues nada perfeccionó la ley, y de la introducción de una mejor esperanza, por la cual nos acercamos a Dios. Y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este, con el juramento del que le dijo: juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley al Hijo hecho perfecto para siempre. Un capítulo que habla de lo adecuado, lo pertinente, de que sea Cristo quien fuera, quien como sumo sacerdote hiciera sacrificio a nuestro favor. Ya no conforme a un mandamiento que quedó abrogado en la ley anterior, dice no, conforme a algo superior. Cristo es constituido realmente el sacerdote de un nuevo pacto. Por eso cuando nosotros celebramos la cena del Señor y hablamos en particular de el fruto de la vid, decimos que representa su sangre derramada, que es la sangre del nuevo pacto. Es la sangre que habla del nuevo pacto. Y vamos a estar hablando en la meditación de hoy cómo Cristo, ese sacerdote inmutable que intercede para siempre a favor de nosotros. Quisiera que ustedes fueran otra vez a sus Biblias a Hebreos, pero en esta ocasión fueran a Hebreos capítulo 13. El versículo 8. Hebreos capítulo 13, versículo 8. Bueno, este pasaje de las Escrituras es una porción muy conocida, un versículo breve, de fácil memorización. Es uno de esos textos que colocamos en paredes o en nuestras pantallas de computadoras o donde queramos colocarlos. Es un texto muy alentador, saber que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. En el día de ayer me encontraba con una persona en una institución bancaria y empezábamos a hablar acerca de cómo los cambios de los tiempos están aconteciendo y cómo la tecnología es algo que avanza a una velocidad en la que nadie puede caerle atrás. Y en un momento dado de la conversación, esta persona me dijo, como todo cambia, pero ¿y si Dios cambiara? Y yo no sé de dónde él salió con ese comentario, con esa pregunta, pero obviamente me dio la oportunidad de decir algo, ¿no? Y sencillamente yo le decía, si Dios cambiara, nosotros estaríamos fritos, estaríamos perdidos, estaríamos condenados. Si Dios cambiara de opinión, si Dios fuera mutable y cambiante, si no fuera digno de confianza siempre, si sus palabras no fueran sí y amén, nosotros estaríamos perdidos. Heráclito decía que lo único permanente era el cambio, que nadie se baña en el mismo río dos veces. Y nosotros a la verdad que nos vemos a nosotros mismos y decimos, ciertamente hemos cambiado. Nos molesta ver que el espejo no miente y que ya realmente no somos iguales, que hemos cambiado, que estamos cambiando. Y esa es una realidad. Y no solo cambiamos físicamente, cambiamos de muchas maneras. Pero Dios no cambia. Y Jesucristo no cambia. Y eso precisamente es lo que nos mantiene esperanzados, porque es una roca inconmovible en aquella en la cual nos hemos refugiado. Ahora, este texto pudiera parecer como un texto aislado entre muchas cosas que este capítulo nos dice, pero recuerden que a quienes el autor estaba escribiendo estaban en ciertas situaciones y habían tenido ciertas experiencias que demandaban y exigían ser recordados de muchas verdades, entre ellas la verdad de no aferrarse a las directrices del pasado, en cuanto a las leyes ceremoniales y a las tradiciones de los padres, y aferrarse a Jesucristo. En el capítulo 12, por ejemplo, dice que debemos tener nuestra mirada puesta en Jesús. O sea, no quitemos la vista de Cristo. Cristo debe ser el foco de nuestra atención siempre. Y ellos estaban siendo tentados a ver a Jesucristo como una parte adicional del sistema religioso judío, como algo bueno, no malo, pero algo que no era lo único y esencial. Y ellos podían aferrarse a Cristo al mismo tiempo que seguían aferrados a las cosas antiguo testamentarias. Y el autor de los Hebreos dice, no, Cristo viene a sustituir todas esas cosas que el Antiguo Testamento nos iba enseñando para prepararnos a su venida. Él es el cumplimiento de estas leyes. Por eso el capítulo 7, lo que leímos, como ya Cristo viene y hace el sacrificio perfecto. Eran sacrificios tras sacrificios, sacrificios tras sacrificios, hasta Cristo. Él es el último gran sacrificio por el cual nosotros somos hechos perfectos para siempre. Por eso Cristo tiene que ser el foco de nuestra atención. Por eso estas palabras no son aisladas. Estas palabras tienen un contexto para estos hermanos que estaban leyendo esta epístola. En el versículo anterior, en el versículo 7, les habla de los pastores que ellos habían tenido. Dice, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Posiblemente pastores que ya habían muerto a causa de la persecución. Dice, acuérdense de ellos, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Ellos dejaron un buen ejemplo. Ahora, en el caso de Cristo, no es así. Debemos considerarle a Él de una forma diferente. Nuestros pastores vienen y se van, pero Cristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. De Cristo hablan nuestros maestros y pastores, pero Cristo es el tema de toda predicación verdadera. Y es a Cristo, pues, que llama la atención. En el capítulo 11 habla de algunos que fueron atormentados y experimentaron vituperios, azotes, prisiones, cárceles, algunos apedreados, otros aserrados, muertos a filo de espada. Parte del pueblo de Dios que padeció todas estas cosas, dice, de los cuales el mundo no era digno, pero ya no están aquí, están en la presencia de Dios, pero Cristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Por eso dice, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Los ojos de estos creyentes del pasado estaban puestos en el Mesías venidero, y ahora nosotros somos llamados a poner nuestros ojos en el Mesías que ya vino, en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe. Líderes vienen y van, podemos leer sus biografías, pero ellos no son el foco de nuestra atención en nuestra carrera. Son testigos de la forma como nosotros estamos corriendo hoy. Pero la meta la tenemos en Cristo, es puesto los ojos en Jesús, que nosotros estamos. No en las graderías, en los hermanos del pasado que corrieron esta carrera. Por eso este texto nos llama a fijarnos en Cristo, a poner nuestra atención en Cristo. Otro aspecto que está en el contexto son los versículos 5 y 6. Dice, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Y Josué fue líder del pueblo de Dios, a quien Dios le dijo, yo voy a estar contigo. Pero Josué se fue, pero Dios seguía con su pueblo. Así también los apóstoles se fueron, pero Dios seguía con su pueblo, Jesucristo seguía con su pueblo. El mundo puede cambiar, nuestras circunstancias pueden cambiar, nuestros nuevos retos pueden llegar, y el Señor siempre dice, no te desampararé, ni te dejaré, porque Jesucristo es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Por eso puede hacer esa promesa, y peligros ir y venir. Entonces, ¿qué es lo que está planteando este texto cuando nos dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos? Bueno, es la doctrina de la inmutabilidad de nuestro Señor. La inmutabilidad de nuestro Señor en su divinidad. En su divinidad. Como Dios, Él es inmutable. Él tiene todos los atributos de la Deidad. Y uno de ellos es su inmutabilidad. Un Dios que no cambia. De manera que no estamos hablando de su humanidad. La humanidad de Cristo cambió. La humanidad de Cristo cambió. Él fue bebé y creció. Ya eso es un cambio. En su humanidad Él no fue inmutable. Él no divinizó su humanidad. Él siguió siendo 100% hombre. Y sufrió y padeció las debilidades de todo hombre. Aún padeció hambre, como nosotros vemos en las Escrituras. Él tuvo sueño, estados de ánimo que cambiaron en Él. De manera que no estamos hablando de su humanidad, estamos hablando de su Deidad. Y Dios en su naturaleza no cambia, no sufre mutaciones. En Dios no hay potencial. Nosotros sí hablamos, mira, fulano tiene potencial. Porque Él puede llegar a ser algo que Él hoy no es. Pero en Dios no hay potencial. Él no puede llegar a ser mejor de lo que Él es. Y Él hoy no es mejor que lo que Él fue ayer. Él siempre ha sido igual. El mismo. Y Cristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. El mismo ayer, hoy y por los siglos. Y nos recuerda eso, aquel pasaje del encuentro del Señor con Moisés en Éxodo capítulo 3. ¿Y cómo se identificó el Señor? Yo soy el que soy. Yo soy el que soy. Soy yo el que determino y defino todo lo demás. Yo soy un ser independiente en mí mismo. Mi existencia no depende absolutamente de nada externo a Él. El Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob me ha enviado a vosotros. Ese es mi nombre para siempre. Con Él se me recordará por todos los siglos. Y hay otros pasajes que hablan de la inmutabilidad del Señor, como Números 23, 19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él tiene ideas que no cambian en su mente. Las concepciones de Dios no cambian. Nosotros aprendemos y podemos mejorar nuestras convicciones, adquirir nuevas convicciones. En Dios no es así. Dice Hebreos 6:18 que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Y en el contexto allí dice que Él lo hizo así para que nosotros fuéramos consolados, ¿verdad? Para que nosotros supiéramos que lo que Dios prometió, eso lo va a cumplir. Porque Dios promete y Él cumple. Él no va a cambiar de haber dicho, les voy a dar salvación por medio de mi Hijo en la cruz del Calvario. Y Él después nos dijo, ya yo me cansé de salvar así. Hasta hoy llegué ahí. Y si Él dijera eso, estaríamos perdidos. Pero Él estableció su plan, ¿cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. Y dice que eso será tema de nuestros cánticos en la eternidad, cuando todos estemos en su presencia. ¿Por qué? Porque Él nunca va a cambiar de su plan ni de su promesa. Él es el mismo, ayer, hoy y por los siglos. Toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, desciende del Padre de las luces, con el cual no hay cambio ni sombra de variación, ni sombra de variación. Hebreos 1:12 destaca también este mismo punto, cuando dice, y como un vestido los envolverás y serán mudados, pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. Cristo es el mismo. La mente de Cristo como Dios es la misma siempre. Por eso la ley moral de Dios es una ley permanente, porque Dios no anda cambiando de opinión. Dios, la verdad que la situación se está poniendo difícil. De ahora en adelante, el aborto está permitido. No, Dios no cambia de opinión. El concepto que Él tiene de la vida es el concepto que Él tiene de la vida. Punto. Su ley moral permanece eternamente. ¿Por qué? ¿Por qué permanece eternamente? Porque es un reflejo de su carácter. Y su carácter es eterno. Así, Él es santo eternamente. Nunca dejará de ser santo y de amar a aquello que es santo. La santidad de Cristo no cambia. Nosotros sí cambiamos. Nosotros podemos empeorar o mejorar. Pero Dios no se acomoda al hombre. La santidad es entonces una santidad inmutable en el Señor. Ahora, lo más terrible que nos puede pasar es realmente que Dios cambie. Imagínense que a Dios le dé amnesia. ¡Wow! Y mira, Señor, que... ¿Y quién tú eres? ¿Y qué es lo que tú haces buscándome en oración? Oh, pero y yo te conozco a ti. Se nos aplicaría la palabra de aquel... ¿Y por qué tú me llamas mi Señor, Señor? ¿Desde cuándo soy yo Señor tuyo? Sí, pero que tú mandaste a tu hijo a comprarme a mí. ¡Yo! Entonces imagina que el Señor le diera amnesia. Pero el Señor no olvida. Nos tiene esculpidos en la palma de su mano. Para siempre. Para siempre recordándonos a nosotros, para siempre atento a nosotros, para siempre amándonos a nosotros. El desastre más grande del mundo sería que Dios no fuera inmutable. Ese fuera el desastre más grande del mundo. Por eso dice alguien, esta afirmación ha sido una fuente de fortaleza y aliento para los creyentes cristianos en cada generación. Ha sido correctamente entendido como una expresión de la confiabilidad indefectible de aquel que es nuestro Salvador, antes que como una definición ontológica. Dice, ¿para qué está Hebreos 13:8 allí? Ah, eso es para alimentar las curiosidades de los teólogos y que ellos tengan mucho material con que escribir artículos. No, el énfasis no es simplemente hablar del ser de Dios per se. El propósito por el cual el autor dijo que Cristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos es para que tú y yo seamos alentados, consolados, porque Él precisamente no cambia. Pero podemos hablar no solamente de la inmutabilidad de Dios, de Cristo como Dios en su naturaleza. Podemos también hablar de la inmutabilidad de su obra. La inmutabilidad de su obra. Y con esto estamos diciendo que lo que Él hizo a nuestro favor en la cruz del Calvario ya se queda como el método divino de la salvación de los pecadores por toda la eternidad. Ya, Él no va a cambiar. Él no va a decir en un momento dado, ¡ay, se acabó esto de la cruz! No, va a ser la cruz tema de nuestros cánticos siempre. Por eso vamos a alabar al Cordero que fue inmolado por toda la eternidad. Él no va a instituir otro tema. No va a instituir otro medio. Cristo es el único mediador dado a los hombres. El único, no va a haber otro. El método de salvación permanecerá como el único válido. Él no va a cambiar. Por eso el valor de los méritos de Cristo seguirán siendo siempre iguales. Imagínense que tuvieran fecha de vencimiento los méritos de Jesucristo. Úsese, como todos los productos, úsese antes de tal fecha. Sobre todo pasa con algunos productos de esos muy perecederos, como el yogur. Uno lo compra y tiene que estar bien atento a la fecha porque se vence rápido. Imagínense que la muerte de Cristo tuviera fecha de vencimiento. Fecha de vencimiento. Pero no, el valor de lo que Cristo hizo es eterno. Eterno. No pierde su vigencia. Hebreos 10, versículo 10, dice, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. La palabra de Dios habla de Cristo y su sacrificio como algo llevado a cabo en la mente de Dios antes de la fundación del mundo. Dice Pedro, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, 1 Pedro 1:20, y manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Pero eso estaba ya en la mente de Dios. Y Él vino en el cumplimiento de un diseño divino, y trajo el sacrificio adecuado, necesario, para tu salvación y la mía. Un Señor todo suficiente, todopoderoso, que continuará así por los siglos de los siglos. El Redentor perfecto, el Cordero perfecto, el sacrificio perfecto. Eso lo hizo nuestro Señor en la cruz del Calvario. Todo conforme a un diseño. Por eso, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Su sangre nos limpia de toda maldad. Todavía está vigente esa sangre, todavía esa sangre limpia. O imagínense que hubiera sido, bueno, Dios te salva los pecados de los primeros 10 o 15 años de tu vida cristiana. De ahí en adelante estás por tu cuenta. No te salvaría nadie. O habría que buscar la salvación parte 2. Pero no es así. Tenemos la salvación parte 1 y no hay otras partes. Porque es perfecta. Esa obra de Cristo, perfecta. No se necesita nada más. ¿Quién es el que condenará? Romanos 8:34. Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién es el que va a condenar? No va a ser posible esa condenación. El texto que leíamos en Hebreos capítulo 7, en la lectura, dice que Él permanece para siempre por cuanto tiene un sacerdocio inmutable. Un sacerdocio que no cambia. Y esa intercesión está vigente para siempre por esa razón. Por tanto, teniendo un gran sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Ese es el Redentor que nosotros tenemos. Ese es el Salvador que vino a nuestra salvación. Nunca será necesario reemplazarlo, su obra nunca será obsoleta, no necesita actualizaciones ni adiciones para mantener su perfección siempre, siempre vigente. Si nosotros no actualizamos nuestros antivirus, entonces las computadoras se llenan de virus. Si nosotros no actualizamos las vacunas de los niños, también se llenan de virus. Cristo no necesita de actualizaciones. Su obra es la única que se necesita y está vigente. Y esa es la razón, amados hermanos, por la cual tú y yo estamos aquí hoy. Dice Malaquías capítulo 3, versículo 6. Porque yo, Jehová, no cambio, por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Y dice Lamentaciones 3:22, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Oíamos de la compasión de Cristo esta mañana. Si Cristo fuera compasivo de una forma caprichosa, hoy sería un sumo sacerdote que intercede con compasión por nosotros, misericordioso, y mañana no. En el instante en que Él no lo fuera, dejaríamos de ser. ¿Ven el punto, hermanos? Si Cristo no fuera inmutable, nosotros no tendríamos fuente de consuelo. Su inmutabilidad es precisamente nuestra esperanza. Por eso Él puede salvar perpetuamente a los que se acercan por medio de Él a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. O nosotros somos cambiantes en el sentido de que nos cansamos de las cosas y hacemos las cosas de una manera por un tiempo y después decimos, ya yo me cansé de eso. Hay personas que se cansan de sus mascotas y tienen peceras y cuidan pececitos y atienden pececitos hasta que un día dicen, ay, yo voy a vender esta pecera, ya estoy cansado de la pecera. O tu esposa se cansa de ella. O tú te estás animado con tu trabajo y después te cansas, te hastías de tu trabajo. Imagínense que Cristo se cansara de ser sacerdote. Ya yo quiero otro rol, ya yo me cansé de ser sacerdote. Hasta aquí llegué. También perderíamos. Que Él tuviera un cansancio en su rol. Hebreos 8, versículo 10. Este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias. Y nunca más. Me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Él nunca va a cambiar de aferrarse a esa promesa. Nosotros a veces solo tenemos ojos para ver nuestros pecados. Y a veces vienen con fuerza. Pero recuerden esto. Dios nos prometió no acordarse más de nuestros pecados y transgresiones para tratar con nosotros. No hay nada de tu fidelidad a Cristo
que te haga ahora más aceptable en la presencia de Dios. Porque si no, eso sería decir que el sacrificio de Cristo fue imperfecto y que necesita de tu fidelidad para mejorarlo. Y eso sería una abominación. El sacrificio de Cristo fue perfecto. Y por eso el Padre puede decir, yo entonces no me acordaré más de tus pecados y transgresiones. ¡Wow! ¡Qué consolación! Hermanos, en ese sentido, el amor de Dios nunca cambia. El amor de Cristo nunca cambia. Él dispuso su corazón a amarnos cuando no le amábamos. Dice de Cristo en Juan 13:1, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Es un amor que ya te llevó a la glorificación. En la mente divina ya te llevó a la eternidad. No se quedó la obra inconclusa, el amor no dejó de ser. Hoy en día hombres y mujeres se prometen amor. Y dejan de amarse. Por egoísmo, por pecado, por desobediencia. Pero el amor de Dios no es así. ¡Gloria al Señor! El amor de Dios es eterno. Y créeme, mi amado hermano, tú no serás amado por Dios mañana más de lo que Él te ama hoy. Eso sería una herejía. Porque Él te amó desde antes de la fundación del mundo con todo su corazón. Y hoy te ama exactamente igual. Y cuando hayan pasado los siglos de los siglos en la eternidad, te amará exactamente igual porque su amor no cambia. ¿Y qué tan intenso es ese amor? Que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso es amor. Y ese amor es eterno. Su intensidad no cambia. Y Dios determinó amarte para siempre. ¡Wow! ¡Qué amor! Y eso sabiendo lo que tú y yo vamos a hacer. Sabiendo lo que tú y yo vamos a hacer en un momento y lo que vamos a pensar ahorita y lo que haremos esta semana. Y Él determinó amarnos. No importa lo que esté por delante, de una cosa nosotros podemos estar seguros, Cristo seguirá siendo el mismo y su amor seguirá siendo el mismo. Hermano, no ese es un estímulo para seguir adelante. No ese es un estímulo para nosotros seguir adelante. Por lo tanto, hermanos, si tenemos la promesa de que nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, hermanos, hagamos nuevos compromisos con Cristo de ser fieles a Él. Hagamos nuevos compromisos hoy de vivir a la altura de nuestro llamamiento. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. O allí mismo el versículo siguiente a nuestro texto dice, no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia. Afirmar el corazón con la gracia. No con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Afirmar el corazón delante de nuestro Dios. Oh, que el Señor nos permita tener una dulce meditación en nuestro corazón hoy, recordando que lo que nosotros estamos conmemorando hoy es algo de consecuencias eternas y que nunca cambia. Dios no dará marcha atrás a este maravilloso plan. Y podremos celebrarlo por eso, por toda la eternidad. Hoy lo celebramos en debilidad. Mañana lo celebraremos en gloria. Vamos a orar. Amado Señor, te damos gracias por compartir con nosotros algo incomprensible para nuestras mentes finitas en toda su dimensión. Solo podemos entender un poco, oh Dios, el hecho de que tú no cambias y todo lo que eso implica. El hecho de que tu Hijo no cambia y que su obra en la cruz no tendrá nunca marcha atrás. Padre, gracias. Gracias por enviar a tu Hijo y por amarnos con amor eterno. Nosotros queremos glorificarte, queremos exaltarte en esta noche y hacer memoria de eso a lo que tú nos has llamado, de que Cristo derramó su sangre y que esa sangre es el sello del nuevo pacto. Un nuevo pacto que dice que ahora somos tu pueblo y que tú eres nuestro Dios. Podemos enumerar los privilegios más grandes que nosotros podamos tener en esta vida. Ponerlos uno al lado del otro, sumar y restar, y nada se puede comparar al hecho de nosotros poder decir que hoy somos, por medio del nuevo pacto, parte de tu familia. Gracias, Señor, por recoger a estos desamparados, por recoger a estos enemigos, por tener compasión de estos perdidos. Te bendecimos y glorificamos aún a tu nombre. En Cristo Jesús. Amén.